El programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología abre el tiempo de la UNED hoy de la mano del profesor José Manuel Montero Gerandi de Sociología Industrial. Con él vamos a charlar sobre una investigación sociológica que está realizando y que nos sirve como botón de muestra para darnos cuenta de los datos que hay que considerar, la delimitación que hay que realizar en cada estudio y otras cuestiones en las que detenerse, como decimos, cuando se realiza un estudio sociológico. Buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar una vez más en Foro Político y Sociológico.
Hola, buenas tardes.
El profesor Montero está esta tarde con nosotros para charlar sobre un estudio acerca del cambio social en el sector pesquero. Un trabajo de investigación que forma parte de un libro que está escribiendo acerca de la evolución de esta actividad en declive. Con esta exposición, el profesor Montero Gerandi pretende mostrar a los alumnos de Sociología Industrial y a los interesados en la sociología cómo se hace un estudio sociológico sobre una rama de la actividad productiva como esta, la del sector pesquero en proceso de cambio. El trabajo, como decíamos, se inscribe globalmente en la tesis de la degradación del trabajo que se está produciendo en las últimas décadas. ¿Por qué opina que se está produciendo esta degradación? ¿A qué se debe, profesor Montero?
Hay varios indicadores que se muestran, en primer lugar, en términos generales en el mercado de trabajo, en cómo las condiciones de contratación se han ido empobreciendo, haciendo del trabajo flexible una fórmula de trabajo poco estable y que genera cierta ansiedad e inestabilidad en los trabajadores, porque también se han empeorado notablemente las condiciones de trabajo en los lugares donde se está, no solamente por los accidentes y las enfermedades, y sobre todo en relación con esto porque han ido apareciendo nuevos tipos de enfermedades relacionadas precisamente con esta inestabilidad que genera una ansiedad. Entonces se está incrementando un número de enfermedades que antes no aparecían, y eso sin contar con que al desaparecer las formas tradicionales del trabajo, pues se están instaurando nuevas fórmulas más agresivas que generan situaciones de acoso, etcétera, etcétera, lo cual crea un clima general de insatisfacción en la actividad laboral.
Uh-huh. Bien, vamos a ahondar poco a poco en todos estos temas a lo largo de esta entrevista, pero para iniciarla, profesor Montero, ¿podríamos decir que hay un cambio permanente en el sector pesquero? ¿Este se ha producido en los últimos años?
¿Cómo? Sí, hay una situación de cambio permanente desde los años 60, que fue cuando empezó a desarrollarse este sector de actividad, y que tuvo un auge espectacular en la década de los 70, pero que ya a partir de los 80, como consecuencia de la ampliación de las aguas jurisdiccionales de algunos países, pues a partir de ahí comenzó la crisis. La idea de este libro es básicamente ver cómo el proceso de industrialización, junto con la nueva forma de entender lo que es la explotación del mar, ha generado una cierta distorsión. De tal manera que en vez de producir un incremento de lo que sería la pesca en las zonas próximas a las de cada país, y un tipo de pesca llamada anteriormente preindustrial, pero que conservaba más los recursos y se ajustaba más al sistema ecológico de reproducción de las especies, pues por el contrario, prácticamente ha sido de alguna forma subvertido por un sistema de actividad plenamente industrial que ha generado cambios en las empresas, cambios en las personas, cambios en la actividad y desde luego cambios en el medio.
¿Qué instrumento, qué barómetro han utilizado para medir todas estas transformaciones sociales?
Bueno, como todo el mundo sabe, se dedican muy pocos recursos a los estudios económicos y sociales, me refiero sistemáticos, para establecer formas de medición continuada que nos permitan comparar con el paso del tiempo cuáles son los cambios y en qué sentido se producen. En este sentido, pues me he tenido que limitar para los datos de los que vamos a hablar hoy a los dos últimos estudios que se hicieron a finales del siglo pasado sobre el sector pesquero en España.
Bien, y los datos que vamos a presentar hoy, profesor Montero, se centran fundamentalmente geográficamente en qué lugares o en qué trabajadores estamos centrándonos. Hablamos de los pescadores, pero geográficamente, ¿dónde se delimita este estudio?
Pues se ha limitado a las dos comunidades autónomas que tienen, que recogen la mayor parte de los empleos y de las empresas del sector, que son la Comunidad Autónoma de Galicia y Andalucía, y que además tienen en sí no solo formas productivas o estructuras productivas industriales, sino que también recogen las preindustriales.
¿Y cuál es el objeto principal de la investigación que usted se ha propuesto?
Básicamente es describir la situación social de los trabajadores del mar y también cuáles son los rasgos más significativos del sector pesquero.
Podemos entender que el sector pesquero pertenece al sector primario, al sector secundario, dependiendo de qué.
Vamos a ver, en general, el sector pesquero, de una forma administrativa y tradicional, siempre se ha ubicado dentro de lo que sería el sector primario, asimilándolo al sector agrícola. Sin embargo, si se estudian los indicadores de productividad, se advierte que está en la misma línea de un sector industrial. De modo que ahí hay una cierta contradicción, es decir, por tradición se le sitúa en un lugar, pero no tiene mucho sentido, puesto que por los niveles de productividad y de riqueza que genera, debería estar más dentro de lo que es un sector industrial. Lo cual muestra que estas clasificaciones de sector primario, secundario y terciario, en fin, tienen ya son poco efectivas y útiles para conocer.
¿Hablaríamos también de un sector homogéneo o heterogéneo?
Es evidente que este sector, para alguien que fuera un profano, podría haber una parte, digamos, atrasada y otra más moderna. Sin embargo, habría que contemplarlo desde otra óptica, que sería aquella que ha generado unas estructuras productivas para pescar dentro de las aguas jurisdiccionales del propio país, y otra que sería la estructura productiva que se ha generado para pescar fuera, en aguas jurisdiccionales de otros países, y por tanto que requieren, son embarcaciones y empresas que requieren otras condiciones. De ahí que estaríamos en una tipología de la estructura productiva que dividiría el sector entre lo que sea lo industrial y lo preindustrial.
Bien.
Pero no entendiendo lo preindustrial en un sentido negativo.
Ajá.
Sino por darle una denominación diferente de la industrial, que trata de adecuarse a la forma de la explotación de las aguas que están dentro del marco del propio país donde se realiza la actividad pesquera.
Bien, pues para ir centrándonos, ¿cuál sería el esquema de la exposición?
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo primero es distinguir entre lo que sería una estructura productiva industrial y otra preindustrial. Entonces, para ver cuáles son las diferencias entre una y otra, habría que ocuparse de tres cuestiones. Uno, cuáles son las características de la empresa pesquera, de una y otro tipo de empresa. ¿Cuáles son los rasgos más significativos de los empresarios, que en este caso se llaman armadores, el empresario de un barco pesquero se llama armador, y cuáles serían las características o los rasgos fundamentales de los trabajadores, es decir, de los pescadores?
Bien, empezamos entonces desgranando la primera. En primer lugar, ¿cuáles son las características de la empresa pesquera?
Nos vamos a limitar simplemente a tres cuestiones, que serían el tamaño, el número de tripulantes y el tipo de propiedad.
Bien.
Estas tres características, el sentido que tiene, o sea, no he elegido, podría haber otras, pero son los rasgos o características que mejor muestran las diferencias entre una estructura productiva como la industrial y otra como la preindustrial. Por ejemplo, para medir el tamaño de la empresa pesquera, el indicador que se utiliza es el número medio de embarcaciones, ¿no? Que sería como el número medio de establecimientos que puede tener una empresa de tierra. Pues aquí en este caso sería el número medio de embarcaciones. Pues bien, en la media de embarcaciones por empresa en la estructura productiva industrial es el doble que en la preindustrial. Dicho de otro modo, la estructura productiva industrial tiene el doble de embarcaciones y además estas son de mucho mayor tamaño en el caso de la actividad pesquera industrial que de la preindustrial.
¿Cuál sería la media de tripulantes por embarcación?
Aquí se nota con mucho mejor para para el oyente, para el alumno que no está familiarizado con este tipo de sector, las diferencias entre uno y otro. La empresa industrial tiene 7 veces más empleos que la empresa preindustrial.
Uh-huh.
Es decir, digamos, sería para ponerse en el caso, la empresa industrial sería una empresa mediana o grande, y mientras que la empresa preindustrial sería la empresa pequeña. Entonces podemos considerar básicamente, yo creo que este dato, que es que en la estructura productiva industrial ahí se emplean 7 veces más personas que en la preindustrial.
¿Y cómo es la propiedad de la empresa pesquera?
Esto es un dato curioso porque el tipo de propiedad varía entre estos dos tipos de actividad, de estructura, entre la industrial y la preindustrial, de una forma notoria. En la pesca o la actividad pesquera preindustrial, básicamente ahí el modelo de propiedad es una empresa familiar, que correspondería, como decía, pues al modelo de empresa familiar de tierra, ¿no? Negocio familiar, que se suele decir. Por el contrario, en la estructura productiva industrial se dan dos tipos básicos, que son la sociedad anónima y la comunidad de bienes. Digamos que 3 de cada 4 empresas de la actividad pesquera preindustrial son familiares, y por el contrario, casi 2 de cada 3 de la actividad pesquera industrial son sociedades anónimas o comunidades de bienes.
¿Podríamos definir las características de esta estructura productiva industrial? ¿Qué rasgos la definen?
Pues que tiene más embarcaciones, que tiene más empleos o más trabajadores, y que predominan formas de propiedades como la sociedad anónima, básicamente. Por el contrario, en la preindustrial hay menos embarcaciones, menos trabajadores, y las formas de propiedad que predominan son las de la empresa familiar.
Bien, entonces un poco en conclusión para delimitar ya esta exposición, este primer punto que usted apuntó acerca de las características de la empresa pesquera, ¿cuáles son las conclusiones entonces a las que llegamos?
Pues que la estructura productiva preindustrial podría identificarse a lo que sería una pequeña empresa familiar, mientras que la estructura productiva industrial tiene los rasgos de la mediana y, en algunos casos, de la gran empresa.
Bien, hablábamos, comentaba usted, profesor Montero, que veríamos también los rasgos más significativos de los armadores. Vamos a ellos. ¿Cuáles son las características de los armadores?
Bueno,
¿qué rasgos vamos a considerar?
Hay 3 cuestiones. Se podrían considerar muchos. Yo he seleccionado 3 para que se vean de nuevo las diferencias entre un tipo de estructura y otra. En primer lugar, si el armador trabaja o no a bordo como tripulante. La continuidad de la tradición familiar en este tipo de actividad y el grado de formación.
Bien. ¿Qué pasa con estos trabajadores que trabajan a bordo del barco?
Pues se da la curiosa situación de que uno de los rasgos que diferencia precisamente al empresario de la actividad pesquera del resto de los empresarios de tierra es una especie de desdoblamiento de doble actividad, puesto que por una parte es el responsable de la gestión de la empresa, pero también en una gran parte de las ocasiones trabaja como un tripulante más.
¿Y hay una gran proporción de armadores que trabajan a bordo?
Sobre todo en la estructura productiva preindustrial, 8 de cada 10 lo hacen, pero en la industrial también hay una proporción significativa, ya que 1 de cada 3 lo suele hacer.
Uh-huh.
Y otro de los rasgos que diferencia a los armadores de otros empresarios como los de tierra, pues es precisamente la continuidad de la tradición.
Sí. Y en este caso, ¿qué proporción de armadores tuvieron, por ejemplo, pues eso, continuando con la tradición, un padre que trabajaba en la pesca o un familiar anterior?
Básicamente no hay diferencias entre una actividad productiva y otra. O sea, se nota que es un sector en sentido tradicional, cerrado. 8 de cada 10 en ambos tipos de estructura tuvieron, el padre se dedicaba a la actividad pesquera, uh-huh. Lo cual muestra la continuidad que se produce en el negocio, en este tipo de actividad. Y eso ya nos empieza a indicar que es un tipo de sector muy cerrado, muy cerrado a otros ámbitos de la sociedad.
Bien, ¿qué tipo de formación cultural tienen nuestros armadores? ¿Cómo los definiría?
La verdad es que la formación de los armadores es una formación muy baja, y esto es otro de los rasgos que diferencia al empresario de este tipo de actividad del empresario de una empresa de tierra. Para empezar, nos encontramos con que en la estructura productiva preindustrial un 15% de ellos son analfabetos, no saben leer ni escribir, con lo cual uno se pregunta cómo pueden gestionar una empresa con este grado de instrucción. Pero yendo un poco más a matices sobre lo que sería otro tipo de formación de los armadores, vemos que tampoco los de la actividad pesquera industrial tienen una formación muy elevada, uno de cada tres de estos armadores no tiene más que estudios primarios incompletos o menos. Y cuando estamos hablando de este tipo de empresas, estamos hablando de empresas que tienen capitales de 2.000, 3.000 o 4.000 millones de pesetas. No estamos hablando de como puede alguien pensar, de un negocio de 3 al cuarto. Y en la estructura productiva preindustrial, pues prácticamente 9 de cada 10 tienen estudios primarios incompletos o menos.
Sí, disculpe. No, le iba a preguntar si hay una gran diferencia entre los armadores y los otros empresarios. Realmente, ¿qué les diferencia?
Claro, es lo que hemos venido diciendo. En primer lugar, que en la es con la excepción de la pequeña empresa familiar en tierra, en lo que son las actividades cualquiera de tierra, pues el empresario no suele desdoblar su actividad, se dedica básicamente a la gestión. Sin embargo, en la actividad pesquera, el empresario suele mantener este tipo de doble actividad. Gestiona y a la vez tiene el doble papel de un trabajador más. Después, porque la tradición pesa enormemente en este sector, lo cual tiene una consecuencia importante, y es que refuerza el aislamiento del sector, dificulta la modernización en la medida que se reproduce siempre con la gente que está dentro de él y apenas tiene permite la introducción de aire fresco, de gente nueva, y eso genera un refuerzo del conservadurismo y sobre todo la hostilidad hacia lo que sería la incorporación de nuevos gestores que no estuvieran relacionados con este tipo de actividad. Y finalmente porque tienen un bajo grado de instrucción, lo cual evidentemente eso hace que les convierte en personas conservadoras y hostiles hacia nuevas formas de gestión, no nuevos gestores ya, sino nuevas formas de gestión de la empresa pesquera.
Bien, hemos definido pues las características de la empresa pesquera. Ahora hemos dejado muy claro los rasgos más significativos de los armadores. Vamos a detenernos ahora en los rasgos de los pescadores. ¿Cuáles son las características de los tripulantes?
Yo he seleccionado cuatro dimensiones para que se vea, y el objeto de todo esto que estamos hablando es que las personas no familiarizadas con este sector tengan, digamos, los parámetros para entender la crisis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. En primer lugar, una de las dimensiones sería la edad media de los trabajadores, la segunda, su grado de instrucción, la tercera es hasta qué medida están satisfechos o motivados, o como se quiera decir, con su trabajo, con la actividad que realizan, y luego hasta qué punto están predispuestos a cambiar de actividad, estarían dispuestos a cambiar de actividad laboral o podrían hacerlo, en la medida en que, puesto que es un sector en crisis y naturalmente con un declive que va reduciendo puestos de trabajo sistemáticamente, habría que pensar dónde puede reubicarse este tipo de población.
Bien, pues empezamos quizás por la primera parte. ¿Qué edad media tienen los trabajadores del mar? ¿Son jóvenes, viejos, hay de todo?
Los trabajadores del mar básicamente son viejos. Viejos en un sentido, esto tomado con cierta precaución, es una forma de entenderlo. Aproximadamente la edad media en los dos tipos de actividad, tanto la industrial como la preindustrial, es de 42 años, lo cual ya nos empieza a indicar que hay muy poca renovación, es decir, que hay muy poca gente joven que está renovando a las generaciones viejas, teniendo en cuenta además que en el sector pesquero la edad media de jubilación está entre los 50 y los 55 años, porque los trabajadores no pueden resistir más allá de ese tipo de edad por el deterioro físico, psicológico que se tiene después de estar trabajando en este tipo de sector.
Bueno, sabiendas del que el grado de formación de los armadores es bajo, ¿cuál es el grado de analfabetismo de los tripulantes?
Hay también un grado de analfabetismo relativamente alto, aunque es mayor en la actividad pesquera preindustrial que la industrial, pero estamos en niveles probablemente próximos a los que son normales dentro de la actividad general del país, un 8% más o menos. La cuestión es que el pasado o eliminado ese 8%, el resto no tiene una formación que les capacite precisamente para incorporarse a otros empleos de tierra. Prácticamente 9 de cada 10 trabajadores de la actividad pesquera preindustrial solo tiene estudios primarios incompletos o menos, y 7 de cada 10 en la industrial, lo cual indica las dificultades enormes que tienen este tipo de trabajadores para poderse insertar en ocupaciones diferentes de la actividad pesquera.
Uh-huh. En general, ¿están satisfechos los tripulantes con su trabajo? ¿Cuáles son las cuestiones que ellos más valoran? ¿El salario, el trabajo fuera del hogar, el número de horas trabajadas? ¿Qué es lo que más considera?
Bien, las dimensiones que yo he considerado para ver el grado de satisfacción que tenían los trabajadores con su profesión eran el salario, el sistema de retribución, el tiempo de trabajo y el tiempo que pasan fuera del hogar. Y luego todo esto lo he sintetizado para que consideraran el trabajo globalmente.
¿Y en general cómo lo valoran? Por ejemplo, el salario.
Digamos que la respuesta es que globalmente no están satisfechos.
No están satisfechos.
9 de cada 10 en la estructura productiva preindustrial no lo están, y 8 de cada 10 en la industrial tampoco lo están.
Profesor Montero, y haciendo un pequeño inciso, ¿está bien pagado en general?
No, realmente forma parte de nuevo de esa crisis de la que yo comentaba, porque uh-huh. Justo en los años 70 y 80 sí había salarios que estaban muy muy por encima de lo que eran los salarios de los trabajadores,
¿no?,
de tierra de otros sectores, uh-huh. Pero actualmente están mal retribuidos y naturalmente sometidos, a pesar de que, como ya se decía hace muchos años, que el pescado está caro. Está caro, pero es escaso, y esa dificultad, esa escasez hace que los precios suban, pero no los salarios de los tripulantes. Uh-huh. Realmente los salarios se han reducido hasta extremos ínfimos, y no es extraña esta respuesta global de insatisfacción.
¿Y con el sistema de retribución? ¿Están satisfechos?
No lo están, y no lo están en la medida en que hay dos sistemas de retribución. Uno que son el salario fijo, como el de cualquier trabajador de tierra, que es el que se da en la estructura productiva industrial, pero más de 2 de cada 3 no lo está satisfecho, y tampoco lo están los que trabajan con un sistema a la parte, que es decir, que cobran según lo que se pesca y lo que se gana. En ese sentido, más de 8 de cada 10 no lo están satisfechos.
Hay una parte dura de este trabajo inequívoca que todos sabemos, y es el hecho de que pasan muchas horas fuera del hogar. ¿Qué opinan los pescadores acerca de esto?
Básicamente la insatisfacción es absoluta. Prácticamente todos están insatisfechos porque no se ven compensados precisamente con lo que ganan o con otro tipo de satisfacción alternativa.
Uh-huh. ¿Y los tripulantes con el trabajo del pescador?
No, con el trabajo básicamente se nota que, y eso es una de las causas que yo creo que explicarían el por qué no se está produciendo una renovación de estos trabajadores. Entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores del sector pesquero están insatisfechos con el trabajo que realizan.
De todos modos, a la vista de todos estos datos, globalmente no están prácticamente de acuerdo con nada, o sea, todo responde negativamente. ¿Por qué continúan entonces trabajando como pescadores?
Básicamente la respuesta es porque no pueden o porque no saben hacer otra cosa. Quiero uh-huh. decir, apenas entre un 10 y un 20% serían los que están satisfechos, están porque les gusta, pero el resto no abandona el sector porque o no sabe hacer otra cosa, o porque se siente forzado a permanecer, o porque no encuentra otra cosa. Es decir, hay una compulsión que les obliga a permanecer dentro de este tipo de actividad. Los tiene
apresionados. Si esto fuera posible, si supieran hacer otra cosa, ¿cambiarías otro trabajo de pescador por otra actividad
sí,
en tierra? Por
sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, rotundamente. Lo que sucede es que no ven forma de abandonarlo por una actividad remunerada que les permita vivir, porque saben ellos que no saben hacer otra cosa y que los empleos desde tierra que les ofrecen, ellos no los pueden cumplir.
Bueno, pues ya para acabar, muy brevemente, profesor Montero, vamos a definir un poco entonces los rasgos que, según estas conclusiones, según este estudio, nos ha llevado a definir. Rasgos de los tripulantes en general.
Bien, básicamente estamos ante una población envejecida, lo cual nos muestra, como he dicho varias veces, el escaso grado de renovación que se produce en este tipo de población. Es decir, los jóvenes no parecen sustituir a los menos jóvenes. Y si se quiere decir de otra manera, no parece que este tipo de actividad produzca ningún tipo de atractivo a las generaciones más jóvenes. Luego, son trabajadores con un bajo grado de inserción, lo que explica las dificultades que tienen para reinsertarse en empleos de tierra. Además, muestran una fuerte insatisfacción con lo que son las condiciones de trabajo y, en consecuencia, con la profesión de pescador. Y esto implica que tienen un bajo grado de autoestima como tales, se consideran una especie de parias, de basura, de lumpen de la actividad, y eso hace que sean una población especialmente vulnerable, y desde luego vulnerable a las enfermedades, entre otras cosas, aunque no es eso de lo que vamos a hablar hoy. Y desde luego reconocen su incapacidad para poder cambiar de actividad por razones de edad y de formación. En definitiva, todo esto refuerza la vulnerabilidad, como he dicho, frente a la enfermedad, derivado precisamente de esa baja autoestima en la que tienen, y por supuesto, una de las cuestiones que se ha ido generando en el sector, que es su enorme cantidad de enfermedades relacionadas con la drogadicción, que se está ampliando notablemente. Para concluir, los pescadores aparecen como una población de alto riesgo que requeriría una especial atención y protección.
Bien, profesor Montero, la verdad es que podríamos seguir ahondando en este trabajo. Ha sido solo un pequeño botón de muestra porque no daba tiempo a más. Y bueno, solo recordar a nuestros oyentes y a los alumnos que esta investigación forma parte de un libro que está escribiendo el profesor Montero Gerandi, profesor de Sociología Industrial y de la Religión aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Un libro, como decimos, que está escribiendo acerca de la evolución de un sector actividad que está en declive, como es este, el sector pesquero. Y con esta exposición comentábamos pues lo que ha pretendido es mostrar al alumno cómo se hace un estudio sociológico sobre una rama de actividad pues como esta, en proceso de cambio. Muchísimas gracias, profesor Montero, y hasta pronto.
Adiós.
Político y sociológico se despide en este punto. La semana que viene volvemos a encontrarnos para, en esta ocasión, intercambiar impresiones sobre la guerra y la política en el mundo actual. Lo harán los profesores de Introducción a la Ciencia Política de la UNED, Jaime Pastor, y Francisco Javier Peñas Esteban, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de aquí de Madrid. No lo olvide, el domingo a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular, en Foro Político y Sociológico dentro del tiempo radiofónico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hasta entonces solo nos queda agradecerles como siempre el haber estado ahí escuchándonos e invitarles a seguir haciéndolo ahora con la revista de filosofía.